Muy buenos días. Chuta, se me perdió el reloj. ¿Dónde está el reloj?
Ahí está.
Acá.
Rhythm.
9:06 de la mañana, estoy con un problema en los audífonos, querido Moncho, 9:06 de este día martes 25 del 4. El equipo está sufriendo una depreciación muy acelerada. ahí volvió.
Harto tiempo.
Ahí, sí. Creo que desde que llegamos a la radio están estos audífonos, pero son muy buenos.
Lo mejor de esta radio es Rhythm.
¿Qué es lo que es eso?
El reloj.
Fantástico. Sí. Es con pila de litio. Sí,
es muy
sí.
Bueno.
El litio, tú sabes que yo tengo una especial relación con el litio.
Ah, sí.
Desde muy chico.
¿Tomabas?
No. No, por suerte. No. Sí. Había gente cercana. Había gente cercana que tenía
quizás,
que tomar.
Quizás. Ah, no, son bromas.
Pero no, es que me regalaron mi primer reloj. Ya. Mi segundo reloj, en realidad, porque ya. El primero fue el ratón Mickey.
Ya.
El segundo reloj era un Casio.
Ah.
Un Casio.
Como el de Piqué.
Sí, pero imagínate el año, o sea, año 80.
Ya.
O menos, año 80, Casio Lithium.
Lithium.
Sí, que tenía la pila de litio y duraba eternamente. Qué pena que se me perdió.
Oye, qué increíble lo que se iba a convertir en litio. Fue como una señal,
sí,
doctor.
Es como nuestra salvación.
Como nuestra salvación.
En el crecimiento, ojalá.
Sí, o sea, de aprovecharse bien, sí, por supuesto. El oro blanco que le llaman.
Sí. ¿Ah? Oye, bueno, se viene una semana de resultados. En general, revisando los resultados esperados, están buenos los resultados de las empresas en Estados Unidos. Acá en Chile no tanto, pero comparando en Chile hay varios sectores que han caído fuertemente sus utilidades y que eran esperadas, pero en Estados Unidos han subido fuertemente sus utilidades. Por ejemplo, empresas de consumo masivo como Pepsi.
Claro.
Como Coca-Cola, como McDonald's, le ha ido...
Oye, que en McDonald's hicieron todo una reestructuración, no solamente de la compañía, sino de las hamburguesas, ¿viste?
No sé.
Sí,
no.
Y con eso impactó, que yo me leí un reportaje largo, no sé en cuál, pero en uno de los sitios gringos, cómo habían cambiado la receta de las hamburguesas y se habían ido para arriba las ventas.
Qué raro.
Le habían puesto más carne.
Ahora están más ricas.
Le habían mejorado la carne. La carne era fresca. Antes, no sé, no me quise preguntar cómo era antes la carne. Después, la salsa del Big Mac, que es muy clásica, le echaban más salsa. Y así le hicieron unos arreglos al pan, y así una serie de cosas. Oye, y se dispararon las ventas.
Mira tú, ¿y cómo les ha ido con todo este tema de las carnes veganas y todo eso que estaba como un fenómeno que no vendió?
Yo creo que hay mucha gente, lo que pasa es que hay mucha gente en el
Clemente
mundo.
Clemente Pérez, ¿ya? Esto no vendió.
Saluda a Clemente Pérez. Oye, lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente que sí come carne vegana y esas cosas, pero es que hay mucha gente en el mundo. Entonces da para todo.
Sí, pero... No sé, yo veo en todos lados que hay un sector vegano y creo que va a tender a achicarse. Porque parece que no son tan ricas las cosas veganas y no hace tan bien a la salud.
Conté una vez que me tocó un evento muy de innovación y muchas cosas así como mirando, como era como un evento, uno
nada
estaba como en el 2070.
Nada superior a tu fiesta de cumpleaños.
Bueno, eso no, eso es verdad. Pero esto era como un evento como en el 2070 y había un carrito para almorzar con productos Notco, con hamburguesa. Así como que fuera el McDonald's, el Burger King, pero era de Notco. Y era todo producto Notco.
Ya.
Oye, yo primero como lo miré con cierta suspicacia, debo decirlo.
Porque
pero,
tú eres tradicionalista en
no,
términos
a mí me
de
gusta,
comida.
A mí me gusta la carne.
Sí.
No, yo experimento, no te preocupes, yo experimento.
El crudo te gusta también.
Me fascina,
¿no?
Me fascina. Mm. Bueno, la cosa es que pedí mi hamburguesa porque tenía hambre y estaba exquisita.
La vegana.
Vegana, era todo vegano. Mayonesa vegana, la carne vegana, el queso vegano, era todo vegano. Y era exquisita.
Oye, ya, creo, pero vuélvela a comprar y hazla un hábito.
Me estás desafiando.
No sé.
Me estás desafiando.
No sé, es que yo no. Yo la verdad nunca he probado, a pesar de que me caen tan bien los de Notco, nunca he probado nada de esa. Lo único que probé en mi vida obligado fue la carne de soya.
No es buena.
La carne de soya que mi mamá trataba de inventar las fórmulas más.
Carne, tallarines con carne.
Nos decía que era carne de verdad, lo engañaba.
No, es que lo peor es engañar.
Y
es
de como repente,
cuando te
no,
meten los remedios en el queque. No.
No, pero el yogur. De repente también, ¿qué estaba cayendo 25% ahí en Bloomberg? De repente. La carne vegana está cayendo en nuestros comentarios, no, dice Moncho.
Claro.
Oye, bueno. Es que de repente nos decía después, vieron que no
vieron que les gustó, sí. Que vieron que era rica.
Unos boloñeses así con salsa, con soya, pero el hambre era de tal fuerza en esa época que uno comía cualquier cosa. Oye, entonces, revisando los resultados sí. De hoy día, querida José, me di cuenta de algo que me llamó mucho la atención respecto a los gringos, que son, no sé, son tan rápidos, hacen mercados tan. A veces eficientes, prueban y tienen errores y les va bien, les va mal, qué sé yo, es parte de su innovación, que son mucho más rápidos en todo. Y te estoy hablando de un negocio que no es el del litio, pero un negocio que también tiene una participación y regulación estatal bien fuerte, y que los privados de alguna u otra forma también intervienen, que es el negocio que hoy día reporta Marihuana Company of America Inc.
Ya.
Y me fijé, bueno, de partida una compañía que es transa o transó.
Está listada.
Está listada. Después hay otra que se llama Medical Marihuana Inc. Hay otra que se llama North American Cannabis Holding Inc.
Esa American opera en ciertos estados nomás, porque yo hasta donde tengo entendido, el uso medicinal de la marihuana en Estados Unidos está permitido, pero no en todos los estados.
No, no en todos.
Es en algunos nomás.
En algunos. Sí. Por ejemplo, si tú vas a California, están los estancos, que son, sí. que son, que te piden el pasaporte, se compra y se va. No sé, en otro
sí, estado, en Colorado también.
Más conservadora de
en Colorado también está permitido para usos medicinales.
En Nevada estará permitido, ¿no?
No sé, no te conozco la legislación de Nevada.
Es que la Nevada es Las Vegas.
Sí.
La ciudad de Las Vegas, entonces.
Yo sé, pero no
la,
te.
La ciudad de la lujuria. Pero
no he indagado en la legislación de cada estado en particular norteamericano.
Quería poner el punto de que los mercados a veces funcionan con cosas que puedan estar muy reguladas y que pero crean alguna oportunidad de negocio donde se meten particulares, ponen en bolsa la compañía. También hay fiscales o municipalidades que las ponen, pero también hay esta Marihuana Company of America. Entiendo que es particular. Y North American Cannabis Holding también, American Cannabis Company también. Entonces, lo que podría pasar acá con el litio es que demos más libertad, veamos quién va a sacar el litio de verdad. Es una fiebre el litio esto. Cuando los californianos tuvieron la fiebre del oro, iban y sacaban y se hicieron ricos porque la gente sacaba el oro. Ahora, acá todo este proceso que acaba de explicar bastante bien Nicolás Grau, respecto a cómo se va a manejar el litio, yo encuentro, como dicen algunos en los chats, sin el ánimo de criticar tanto, pero Codelco es una empresa, es un elefante tremendamente grande, lleno de ineficiencia, lleno de apitutados, lleno de gente que quizás no está ganando lo que el mercado le pagaría. Y entonces meter en esta burocracia gubernamental, Corfo, ministerial, porque van a estar todos, nos va a ser muy lento y no vamos a tener la velocidad que tienen otros países inmediatamente, y eso es lo que se está reclamando un poco.
¿Sabes qué, Cristian Camus? Yo como lo veo, puedo estar súper equivocada, puede ser, pero como lo veo yo, siento que de alguna manera esta estrategia nacional del litio, que bueno, se demoró bastante en salir, más de lo que uno esperaba, y uno esperaba que bueno, después de tanto tiempo iba a salir un documento macizo, profundo, y bueno, finalmente tenemos una estrategia que tiene más dudas que certeza, donde hay muchas zonas grises que no sabemos cómo van a funcionar, y que bueno, los ministros durante el fin de semana, hoy día también el ministro Grau, han salido a dar señales de más o menos qué se busca con esto. No fue muy claro al principio, bueno, me voy ahora conociendo algunos detalles más. Lo que yo creo, eso sí, y de repente me da la sensación que toda esta estrategia, entre comillas, nacional del litio, fue una política diseñada para poder negociar con SQM. ¿Y por qué? Porque finalmente a SQM se le acaba el contrato en 2030. El Estado quiere participar ahora ya en la producción y en la industria y en el comercio del litio, y la única forma que tiene de hacerlo es a través de SQM, porque no tiene la capacidad técnica para hacerlo por sí solo. Por lo tanto, tiene que hacerlo con SQM. Y lo que hace finalmente es presentar esta política como medio de negociación y decirle a SQM: si usted no negocia conmigo ahora, esto se va a abrir una licitación general en 2020, porque lo podemos hacer hasta el 2027, y usted se va a quedar sin pan ni pedazo.
Sí, pero eso está
por otro lado. Ahora, por otro lado, también el gobierno necesita SQM, uno, porque ya está produciendo, y dos, porque cuando se le acabe el contrato, si es que no se renueva de aquí al 2030, ese pueblo dice: ok, me quedé sin licitación, pero me llevo mis camiones, me llevo mis contratos, me llevo mis permisos de producción,
patentes también.
Se lleva todo, porque el contrato así nos explicaba ayer el ex ministro de Minería, Juan Carlos Llovet, en la tarde, que lo estipula el contrato. Por lo tanto, están ambas partes muy forzadas a negociar. Pero el resto, la empresa nacional del litio y todas esas cosas, yo creo que no va a pasar mucho. No se va a avanzar en ese sentido.
No, es un monstruo muy grande.
No están los votos, se necesita mucho tiempo, se necesita mucha infraestructura. Y pensando en nuevos actores, vas a tener que hacerle una oferta un poquito mejor, porque lo que significa el gastadero de plata, la inversión que significa explorar para ver si hay litio y cuál es la calidad del litio en la zona, es altísimo. Entonces, si tú no le aseguras a esa persona que está explorando que va a poder operar, que va a poder extraer, no lo van a hacer. ¿Y en qué forma lo van a hacer? Entonces, ahí viene otra negociación que también es nueva. Por lo tanto, yo creo que lo del 51, el 50,1%, finalmente se remite a la negociación con ese pueblo.
Puede ser, José. Oye, bueno, te quería comentar por qué puse esta canción también.
A ver.
Que es un tema político / económico, más político que económico por ahora, pero irónicamente digo, Bill Gates en América, con un presidente que puede terminar el mandato casi a los 90 años.
Oye, ¿viste el video? Sale joven, caminando, trotando. Es muy bueno el video.
Ya, pero ya está.
No, sí sé.
La edad
no, cobra. Yo sí sé si tiene la edad que tiene, pero el video donde se lanza a candidato presidencial Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, es muy bueno. Corre, le falta, rapea. ¿Ah?
Sí, pero después uno lo ve en una reunión y anda saludando a fantasmas invisibles.
Ah, eso no lo dije.
Se le olvidan las cosas.
Bueno, sí, se queda dormido.
Y entonces a mí lo que me sorprende es que en un país como Estados Unidos, con toda la fuerza que tiene, con todos los habitantes que tiene, con toda la grandeza que tiene, no puedan tener un presidente, un candidato siquiera, sino como que no hay candidato. Vuelve Trump, vuelve Biden, dos viejos.
Sí, pues de su buena edad.
Sí.
Su buena edad. Entonces, eso habla también de que hay un problema de renovación política en Estados Unidos tremendo.
Heavy. Eso es lo que te quería comunicar, o sea.
Ay, por eso le pusiste los kits en la América, sí. Buena.
La mayor potencia del mundo mal manejada nos puede afectar a todos. Y si ya no tenía edad para trabajar, imagínate que la gente está jubilando a los 65 años, los franceses están alegando porque le subieron un poco la jubilación.
2 años.
Y este señor de 80 y tantos años.
Que no soluciona el problema.
Hacer campaña de presidencia a esa edad. Yo no sé qué tratamiento le harán de Mick Jagger, tienen los doctores de Mick Jagger, no tengo idea. Pero es casi imposible pensar así.
Bueno,
en eso.
Bueno.
Y lo otro que te quería comentar, ¿ya? Finalmente en esta editorial tan entretenida que estamos haciendo.
Ya, te encontré ya. ¿Sí? Ya.
¿Qué pasó con este conductor de Fox?
Ah, Carlson.
De Fox, que está, mira, te pregunto porque está en la primera página de todos los medios económicos.
Es que es súper importante.
¿Por qué es tan importante?
¿Tú sabes que este señor Carlson es uno de los principales rostros, era, de Fox? De Fox. Y,
Fox Business.
No, Fox News.
Ya,
Fox, o sea, News. Él tenía un show que se daba, creo que los domingos, sí, los domingos en la noche, que arrasaba en rating, muy político, este un señor muy bien de derecha, bueno, como la mayoría de la gente de Fox.
Sí.
Y bueno, y el viernes en su programa, el viernes creo que el viernes o el domingo, ya no sé, pero por ahí el viernes creo que se despide su programa, nos vemos la próxima semana, y hoy en la mañana se anuncia que el señor Tucker Carlson deja Fox News. Y deja Fox News en medio de todo este, que lleva varios tiempos, esta demanda que hizo una empresa que se llama Dominion Voting System, que es la empresa que estaba encargada del voto electrónico en las elecciones de Estados Unidos.
Yeah.
Y que demandó a Fox News y a varios de sus conductores de noticias y de programa por, en el fondo, decir que había fraude en las votaciones y que la empresa habría operado con fraude. Por lo tanto, la empresa se indignó y los demandó. Y los demandó por cantidades de millones de dólares. Eran cerca de 1.300 millones de dólares. Estuvo a punto de empezar el juicio, a un día de empezar el juicio, ya con jurado. Tú que cheques con jurado en Estados Unidos, llegaban las personas, habían leído el caso, se conocía el juez, todo perfecto. Y un día antes de que comenzara el juicio, llegan, finalmente se allanan a un acuerdo donde Fox tuvo que pagar 787.5 millones de dólares. Yeah. Le tuvo que pagar a Dominion Voting System.
Una bicoca, ¿ya?
Oye, una bicoca, ¿eh? Lo peor de todo es que hay otras empresas que también son de e-voting que también van a demandar ahora probablemente, sobre todo teniendo ya este fallo, este acuerdo en la mesa. Y bueno, tuvieron que pagar y entre los acuerdos que se llegó fue que los rostros no tenían que disculparse públicamente, pero este señor Carlson termina saliendo. Y eso que Carlson no es muy pro-Trump, pero igual todos hablaban que el fraude, que no sé qué, y según esta empresa, sabiendo que no había habido fraude y en el fondo levantando falso testimonio y perjudicando la fama y la honra de la empresa.
Pero así, este gallo dijo algo medio polémico, ¿no? Al aire.
Todos dijeron, decían que esto era un fraude, que era un robo de votos, que obviamente que Trump había ganado, que la empresa no funcionaba, más o menos que... Claro, sí, dijeron varias cosas.
Bueno, con las nuevas tarjetas Santander ya no tienes que preocuparte de dónde usarlas ni tampoco de perderlas, porque nadie podrá ver sus datos. Y además, con el nuevo pago QR, comprar online es mucho más fácil. Con mis nuevas tarjetas Santander, voy seguro. Santander, tu banco.
¿Sabías que las automotoras serán parte de los sujetos obligados de la UAF? Con RecCheck automatiza y digitaliza todos los procesos para cumplir con las nuevas obligaciones. Contáctanos en reccheckconq.com.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcom.
PwC Chile ha asumido grandes compromisos que buscan contribuir en temas sociales, ambientales y económicos, que están todos muy, muy arriba de la agenda. Gran parte de estas acciones que buscan promover el desarrollo sostenible se realizan a través de la Fundación PwC Chile. Conoce más en pwc.cl.
Oye, quiero seguir agradeciendo a la gente de Ducati que en
es
este
que lo pasaste demasiado bien.
De ese martes hace una semana, el martes anterior, fui y me rejuvenecí subiendo
a la
moto.
A ver, déjame verte.
Me subí a la moto. Sí,
igual te vi más joven.
Sí, me subí a la moto, di una vuelta y sentí de nuevo esa
adrenalina.
Adrenalina y dominio que uno puede tener en una moto tan linda, una moto italiana como la Ducati, que me tocó manejar la Monster. No manejé la Scrambler, pero la vi, que es preciosa.
Preciosa. Llegaste de motoquero el viernes.
Sí.
¿Ah?
Sí.
Casi llegaste en la Scrambler. Habría sido lindo llegar en la Scrambler. Yo sí, pensé, yo no me hice podía, la, no yo me hice la ilusión. No, no te habría tenido que dejar estacionar en mi casa.
Pero había Scrambler ahí.
Oye, ¿tienes operaciones en todo Chile y buscas soluciones de movilidad para tus empleados? El leasing operativo de Conorrent te entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos y cotiza con Econorrent. Mejor tarifa, mejor servicio.
Bien, estamos acá en estudio con Francisco Acuña, consultor principal de Cru Group, que son expertos en una buena cantidad de commodities y ahora están con una opinión respecto a lo que está pasando con el litio y el programa del gobierno, la propuesta del gobierno y qué pasa a nivel mundial, que dicen las minas australianas, las argentinas, bueno, las bolivianas, no sé, pero
es que esas no funcionan,
¿cómo estamos?
No están operando.
Francisco Acuña, muchas gracias por venir.
Hola,
Francisco.
Hola, buenos días, no, gracias por la invitación.
Qué tal.
Bueno, tú que estás ahí en la entraña de tus clientes y que me imagino que has recibido un montón de consultas ahí en Group respecto a qué va a pasar finalmente con esto del litio.
A ver, hay varias formas de verlo. Por un lado, si bien hubo un mensaje y hubo prácticamente un discurso, ¿cierto?, de que se abría una posible política, que bueno, que todavía tiene que pasar por el Congreso, etcétera, yo creo que todavía no entrega certeza alguna de qué va a ocurrir. ¿Ya? Yo creo que ese es como el primer mensaje y un poco lo que se venía arrastrando desde hace años, de que se han intentado implementar distintos tipos de políticas o iniciativas, licitación y cosas que no han llegado a puerto. Y en el fondo esto es un nuevo hito donde también abre las puertas a posibles mecanismos que podrían haber, pero tampoco deja mucha claridad finalmente cómo se va a cuajar esto realmente en la participación de Codelco, en la participación de esta nueva empresa nacional del litio y el rol que podrían tener los privados. Entonces todavía no entrega tantas claridades y quizá hizo más ruido.
Claro.
Que otra cosa, en el fondo.
Ahora,
negativo.
Hay ciertas entregas, cierta información respecto al rol de Enami y Codelco, que van a ser las empresas del Estado que van a tener giro para poder negociar y para poder también firmar estos contratos. También establece esta política, esta empresa nacional del litio, que esa se va a demorar más porque es por ley y ya, todo lo que sabemos. Y también establece el control por parte del gobierno de estas empresas. O sea, igual hay señales respecto al camino por el que ha optado el gobierno para, de alguna manera, operar en la industria del litio.
Sí,
se ha sabido, ya, si bien no clarifica todo el panorama, ¿aporta para la dirección correcta, según tu juicio?
Yo creo que el mensaje inicial fue bastante negativo. O sea, yo creo que todos vieron el headline de Financial Times, creo que fue, que en el fondo se estaba nacionalizando el litio en Chile. Si bien yo creo que no es correcto quizás decirlo de esa forma, porque en realidad no se está nacionalizando, porque en realidad hoy en día ya es nacional, ya, entonces en el fondo es medio redundante. Uh-huh. Pero sí, eso obviamente genera preocupación. O sea, vieron la caída de la acción de SQM, de Albemarle. Uh-huh. Por otro lado, de hecho esta mañana estaba leyendo, esto ya es medio paralelo, pero igual al sector minero, una entrevista que le hicieron a Robert Friedland, que él es un, digámoslo así, una especie de, o el querría ser una especie de Elon Musk de la minería, por así decirlo, en el que decía que, bueno, estas señales claramente, lo que pasa es que el capital es miedoso, dice él, ¿ya? Entonces, ante estas señales de incertidumbre, el capital escapa. Y yo creo que ese, igual, un mensaje importante. Yo también recibí llamadas desde inversionistas, no necesariamente en litio, en minería en Chile, que dijeron, oye, están nacionalizando todo. Entonces, claramente eso es un mensaje, independiente de que no sea así. Y yo creo que es particularmente relevante para la industria del litio, porque la industria del litio, ya que es una industria nueva, y uno ha visto Argentina, Australia, el crecimiento ha venido dado por desarrollos pequeños con capital de riesgo, con proyectos que han pasado de ser nada a producción en un periodo relativamente corto, y efectivamente es el capital que podría en este momento ponerse medio dudoso.
Una duda así que tú me vas a entender seguramente. El proceso del cobre, el negocio del cobre de Codelco, que maneja Codelco, ¿tiene algún otro negocio adicional ahora?
Aparte del cobre, bueno, tiene sus filiales, tiene Molib, que por ejemplo produce molibdeno, renio, pero obviamente también de los mismos productos que produce Codelco.
De la roca del cobre sacan también eso.
Claro, claro. Sí, o sea, entiendo quizás dónde va tu pregunta. O sea, yo creo que
no, es que yo, la pregunta va hacia que el negocio de Codelco es como, oye, yo soy agricultor, pero me dedico a plantar árboles y después me voy a tener que llegar a plantar lechuga, que es una cuestión totalmente distinta.
Sí.
Entonces, ¿cómo ves tú el proceso del litio, el negocio del litio versus la estructura de Codelco y cómo el Estado está confiando en Codelco que va a manejar bien este asunto?
Sí. A ver, bueno, el rol de Codelco, Enami, en la industria del litio tampoco es tan nuevo, en el sentido de que ellos siempre, como empresas estatales, han tenido en el fondo derecho para explotar litio, sí, y tienen además concesiones mineras en zonas prospectivas para litio, como Maricunga y otros lugares más.
Y bueno, Atacama también, el Salar de Atacama, Codelco.
Claro, entonces, ahora que va a entrar a negociar. Entonces, a ver, y efectivamente ese es un problema. A ver, la envergadura, o sea, el tipo de proyecto es muy distinto. O sea, de partida, si uno lo piensa rápidamente, SQM no es una empresa minera, es una empresa química, ¿ya? Codelco es una empresa minera, o sea, su margen lo genera en cuán eficiente es en mover roca, que lo digo simple, en realidad es un proceso complejo, pero ese es su expertise. También el tipo de proyectos que desarrollan, en el fondo, y toda la etapa interna de aprobaciones que tienen que tener, así como cualquier gran minera, de cobre, por ejemplo, no necesariamente es compatible con lo que hemos visto el desarrollo de proyectos de litio, y en el fondo cómo operar un proceso de litio, ¿ya? O sea, gran parte del know-how y el expertise que existe de décadas de desarrollo, tanto de SQM o Albemarle, en el caso del Salar de Atacama, no sé qué tan fácil sea realmente de ser transferido. Y de hecho, una preocupación cuando uno habla con la industria, efectivamente, qué va a pasar con, es efectivamente Codelco u otro ente más eficiente en operar, en este caso Salar de Atacama, que es como lo más contingente. Yo creo que, a ver, no es blanco y negro, pero es poco probable que eso se pueda saber. Entonces, luego, obviamente, la definición es más bien, no sé si política es la palabra, pero no necesariamente asociada a optimizar, en este caso, en este recurso especial que es el Salar de Atacama.
Claro, respecto a lo que está pasando en el mercado, bueno, vimos cómo cayeron las acciones de Soquimich, la de Albemarle, después pegaron un pequeño rebote, pero bien chiquito respecto a la caída, pero paralelamente las acciones de Pilbara Minerals, que es una empresa de litio australiana, subió un 5,2%. Y ahí se produce, claro, la pregunta, ¿cuánto resiste en la industria de litio nacional en esta circunstancia ante la competencia que obviamente se va a producir en otras partes y a la oferta que pueden hacer nuestros competidores directos respecto al litio? Porque además el litio es un mineral que está en todas partes, no es como que solamente hay en Chile, no, hay, o sea, Chile es especialmente bueno porque el Salar de Atacama es como la joya de la corona y en verdad es el mejor lugar del mundo para producir litio, pero el litio hay en muchas partes, por lo tanto, ¿cómo nos paramos frente a la competencia y a los inevitables movimientos de capital respecto a industria?
Sí, mira, bueno, yo creo que ahí diste directo en el punto en que, en el fondo, a ver, no hemos logrado, en Chile no se ha logrado incentivar la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos de litio, ¿ya? Eso con o sin esta nueva política, ¿ya? Entonces uno esperaría cualquier tipo de política que debiese apuntar hacia cómo aumentamos eso. Yo creo que no necesariamente es la indicación que da este anuncio, no necesariamente apunta en ese sentido. Y por repasar algunos números, nosotros estimamos que este año Chile produciría unos 250.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, como para poner un orden de magnitud. En unos 5 años más, esperamos que Chile, lo que está comprometido en el fondo, o sea, un aumento relativo de esta producción, que sería unos 250, 280, y Argentina llegaría a unos 230.000 toneladas de carbonato de litio equivalente. Ya, o sea, Argentina, que producía prácticamente muy poco hace unos años, ya en 5 años...
Y que le cuesta muchísimo más producir que a Chile. Es mucho más caro producir en Argentina que en Chile.
Es más caro, los productos también son de menor calidad. O sea, los salares en general son de menor, comillas, calidad. Algunos de los productores, no sé, Eurocobre, por ejemplo, que es una empresa pública, y en el fondo todo es de acceso público, no logra producir, por ejemplo, carbonato de litio grado batería, claro. Algo que sí se logra hacer acá. Entonces también esa lleva a otro punto, que es como el encadenamiento de valor, que también es uno de los puntos que se menciona bastante en esta nueva política. Y bueno, nosotros ya lo he dicho ya más de una vez, o sea, el carbonato de litio grado batería o carbonato o hidróxido de litio grado batería que se produce en Chile, que no es fácil de producir, es un producto de alto valor agregado per se. Y luego el encadenamiento agua abajo no necesariamente va ligado a tener la fuente de litio, sino que va ligado a tener la demanda del mercado final, que en este caso son los autos eléctricos, y de ahí hacia arriba.
Sí, mira, hay una frase antigua y que siempre viene bien, según yo, que es pastelero tus pasteles. Y este no es el caso en Codelco, al parecer. O sea, como conversamos al principio, empresa minera, sí, empresa química minera, Soquimich, Sociedad Química Minera de Chile. Y en entonces, y los plazos son muy cortos, porque uno podría llegar y decir, oye, ¿qué prefiere Chile? ¿Que sea más grande Codelco? ¿O que, no sé, pues el dueño Sokimich se siga enriqueciendo? Es más popular Codelco, entiendo, pero Codelco, te digo, o sea, ¿quién va a llegar como tú, experto de Codelco en litio, que trabaja en Codelco, que conoce Codelco, que no es un empleado nuevo encargado del litio en Codelco? Porque seguramente van a haber, oye, los del litio, los del cobre, no sé, hay un montón de cosas en las empresas grandes que empiezan a suceder y se empiezan a llenar de ineficiencia. Entonces, la pregunta es la siguiente: olvidémonos de Soki. Un gallo que es del extranjero, que sabe explotar litio, ¿con qué se encuentra acá en Chile? ¿Con qué se encuentra bajo esta propuesta versus lo que él puede hacer, no sé, en Australia, sacando el mismo litio?
No, se encuentra con incertidumbre. O sea, en el fondo yo, o sea, supongamos yo, a ver, te pongo otro ejemplo hacia atrás. ¿Te acuerdas que el gobierno pasado, al final del gobierno pasado, hubo una licitación, sí, en último momento que no llegó a nada?
No, claro, no tuvo un final muy feliz.
No tuvo un final muy feliz, y efectivamente era bastante, tampoco era el mejor mecanismo, quizás. No, y
tampoco fue muy conversada, que también es una de las críticas que se le hace a esta política en particular.
Claro, entonces, y ahí, por ejemplo, pero hubo un par de oferentes, ¿ya? BID y el grupo Rasuri, si no me equivoco.
BID era China.
Sí.
Que ahí también te quiero preguntar por los chinos.
Que pusieron como, no me acuerdo el número exacto, pero eran entre 60 y 80 millones de dólares, como el derecho de ir a mirar. ¿Ya? Claro. Entonces, si uno pone en perspectiva, y bueno, mucha gente dijo, bueno, pero ¿cómo puede ser que el monto quiere ser más alto? O sea, por 80 millones de dólares, mirar. Un inversionista, o sea, me pasa 80 millones de dólares y me voy a Argentina o voy a Australia y armo un proyecto en 3 años con esa cantidad de plata. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que yo creo que. Y particularmente en el litio, que yo creo que no se ha dado tanto en la industria del cobre y otros, o sea, el litio partió.
¿Esa fue una propuesta del gobierno Piñera o no?
Exacto, sí, quizás llegó al final. El litio, si uno mira Argentina, si uno mira Australia, si uno mira lo que los desarrollos en Norteamérica, Europa, viene de compañías pequeñas que en el fondo construyeron lo que se le llama compañías junior, que quizás en otros commodities son poco competitivas, al final hay harto cuento y poca sustancia muchas veces. En el caso del litio, lograron llevar proyectos de nada a operar. O sea, y proyectos, o sea, yo los vi, proyectos que hace.
¿Por goloso nos vamos a quedar sin pan ni pedazo, puede ser?
Es probable, porque de nuevo, no hay claridad. O sea, ¿qué está diciendo ahora esta nueva política? Es decir, venga a conversar con nosotros y empecemos a ver qué hay. Y si un inversionista se va a sentar hoy con el gobierno, tampoco le puede decir, bueno, A, B, C, D, estos son los pasos. Porque tampoco están necesariamente definidos todavía. Entonces, yo me salto un poco más atrás y creo que no ha cambiado mucho el panorama. O sea, los contratos actuales hasta 2030 y 2043, sí, de Sequoia y Albemarle se mantienen. Lo que viene posterior a eso, nunca tenían ellos nada garantizado, así que no es que se les esté quitando algo necesariamente.
Ya, pero sacándole el lo que pasa corrientemente ahora con Sokimich, la pregunta que con la cual se afirma un poco Nicolás Grau, lo que oí yo, es que se está abriendo esto a muchas empresas, que pueden llegar nuevos participantes. Yo creo que cuando tú vayas a hacer una política, como que habláis antes con los gallos y medís más o menos si es que tiene interés o no en este tipo de cosas. Tú como consultor, ¿has visto esa actitud en el ministerio, en el gobierno?
A ver, yo creo que por un lado, quizás puede haber una lectura incorrecta, ¿ya? Por ejemplo, siempre se habla, ¿no?, que hay muchos interesados en participar, ya sea en este tipo de estructura, en esta otra tipo de estructura, etcétera. Lo que pasa es que interesados van a haber siempre, ¿ya? O sea, el que está buscando litio, y es verdad, o sea, están buscando litio, o sea, y vieron los precios como llegaron, precios récord, precisamente, y todas las empresas buscando litio.
Llegó 80.000, ¿o no?
Sí, en promedio 72.000, más o menos, el año pasado. Ahora sí vemos una caída más o menos brusca.
¿A 40.000, más o menos?
Este año, el precio spot, los bajo los 30.000 y fracción, 33.000, y ya después, de aquí a 5 años, bajo los 20.000, o sea, unos 18.000.
Ahora igual el boom de precio va a durar entre 2 y 3 décadas más, por lo menos.
Sí, o sea, ese precio todavía es bueno. Si uno mira los contratos actuales que tiene Sequoia y Albemarle.
Claro, es menos bueno, pero es súper bueno.
Exacto, sobre 10.000 dólares ya pagan un 40% de royalty de las ventas. Claro. O sea, ya estamos en el bracket más alto y probablemente nos vamos a mantener así lo que queda. O sea, que el contrato sigue siendo positivo, los contratos
apetitoso
actuales. Entonces, chuta, perdí el hilo conductor ahí.
Yo te lo voy. Voy a tratar, ¿ah? Estás joven todavía.
Sí, no, que yo fui con los, me fui con los precios.
No, sí, lo que pasa es que.
Ah, bueno, se ha hablado con la serie interés, se ha hablado con la compañía.
Sí, es que yo creo que efectivamente ellos han visto genuinamente interés de terceros, de distintos países, empresas de batería, autos, que es el que dice, estamos interesados. Porque ellos están buscando en todos lados, o sea, están buscando en Argentina, en Chile, en África, en Norteamérica, y donde haya algún tipo de. Van a estar ahí. Ya, entonces eso no se traduce necesariamente en que vean que esta sea la mejor oportunidad de negocio. Ya, claro, pero no descarta de que efectivamente se hayan acercado.
Mira, yo te voy a decir una cosa, ahí está actuando en los escuadrones diplomáticos de las empresas, en el fondo que todos dicen, oye, no lo voy a cerrar la puerta al gobierno, todo muy bien, qué sé yo, sí, voy a estudiar, participar. Pero llega este señor diplomático, llega a donde el gerente general o de finanzas, y dice, ¿cómo voy a participar acá? Si no tenemos las reglas claras, podemos decir, seguir diciendo, pero de ahí a que se concrete, ¿cómo lo ven ustedes ahí en Cruz?
A ver, quizás nosotros, a ver, nos podemos dar una opinión de nuevo, blanco-negro, sobre qué va a pasar. Yo creo que al final del día, ¿cuál es el punto? La demanda de litio sí o sí va aumentando, eso no hay duda alguna. Tiene que venir nueva oferta, y esa oferta se ha demostrado que ha venido de lugares hasta ahora impensados. O sea, ahora incluso depósitos en China de lepidolita, que es una cosa nueva. En África, incluso, minería media, no sé si legal es la palabra, pero nuevas fuentes de litio, y en esta parte del mundo. O sea, la oferta va a aparecer, Y el tema es que si no se da una estructura de inversión clara, va a ser muy difícil que necesariamente eso ocurra en Chile. ¿No? Ese es un poco el
la vía, claro.
Acepta la cosa. Francisco Acuña, consultor principal de Cruz Group, muchísimas gracias.
Gracias, Francisco.
No, gracias a usted.
Como siempre, muy bien con Cruz. Sí. Group, experto.
Súper experto. Gracias, hasta luego.
Gracias.
Chao.
Si estás buscando invertir en una propiedad, lo a ojos cerrados, con Almagro Apartamentos, con excelentes terminaciones, alta demanda, arrendatarios y 45 años de experiencia y trayectoria. Encuentra todos los proyectos en almagro.cl/inversionista.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprar tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a toda tu gente al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. belargauk.cl.
Inamías, oficinas en Las Condes y La Dehesa tienen en este momento con entrega inmediata. Oportunidad única, arriendo con opción de compra, full flexible. Decídete hoy e ingresa a transformatunegocio.cl.
Oye, esto del tiny home me tiene como...
¿Te tiene loco?
Sí.
Como... ¿Estás buscando sitio?
Sí.
Sí, o sea, ¿dónde te gustaría? A ver.
Me gustaría algo campestre, pero cerca de la costa.
Ya, así como Matanza podría ser.
No. Me da lata Matanza, me dan lata los sitios que están de moda.
Copquecura. Dichato.
No, más cerca.
Ah, bueno, no sé, pues dime tú entonces.
No lo tengo claro, pero donde sea uno puede llevar la tiny home. ¿Ah? Donde puedes vivir y trabajar. En una tiny home, se instala en 90 días solamente, donde tú quieras, casas modulares de diseño sustentable, de alta eficiencia térmica, terminaciones de gran calidad. Vives el límite buscando en tiny-home.cl.
Y se negocia, hace esto que digitaliza el proceso de las compras de las empresas para que tú puedas conseguir ahorros, control y trazabilidad de las compras. Digitalice las compras de su empresa con Cenegocia.
Repartir dividendos trimestrales y generar actualmente 8% rentabilidad vía dividendos y más es lo que hace el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias. En los últimos 10 años ha distribuido a sus aportantes más de 8 millones de UF en dividendos.
Estoy mirando el dólar en este momento, está en 8.14, subiendo un poquitito, está en una racha alcista el dólar, sí. Cristian Camus. Sí. Quizás puede ser un buen momento para vender, otros pensarán que todavía hay margen para comprar. Bueno, lo que usted decía, la mejor forma de hacerlo es a través de Mercado G, que es una plataforma súper amistosa, con los mejores precios, fácil desde tu teléfono y con expertos que te ayudan en todo momento. Ingresa a www.mercadosg.com.
Bien, estamos acá con Claudio Muñoz, presidente de Chapter Zero. y fue presidente de Icare. Tuvo buena la
Enare, ¿no? Estuvo buena.
Están todos felices con el Enare. Después se dieron como una sorpresa.
Sí.
¿Ah?
Sí.
En la noche, pero.
Como la noche de los cuchillos. ¿Cómo?
Los sables.
Sí, no sé. Pero bueno, estábamos. Pero, a ver, Claudio, bueno, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Tú también fuiste presidente de Movistar bastante tiempo. Ahora está full dedicado más a qué.
Mira, yo te diría que...
La cara de felicidad que tiene...
Sí, se nota en lo que está, sí, no está muy contento, sí, es real.
Por eso
sí.
Le pregunté.
Nada, oye, primero gracias por la invitación, Josefina, Cristian. Mira, la verdad es que dedicado a cómo ayudamos desde esta organización, desde este proyecto que llamamos Chapter Zero, a los directorios de empresas a enfrentar un desafío común que tenemos, que se llama cambio climático, ¿eh? ¿Cómo hacemos acciones efectivas? ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo nos coordinamos más? Para que desde el mundo de la empresa podamos decir, oye, mira, no solo hemos entendido el desafío, estamos siendo muy efectivos en sus soluciones y en soporte, digamos, a este desafío llamado cambio climático.
¿Y hay interés de parte de las empresas? Porque me imagino que, claro, en las empresas, por ejemplo, energéticas, o en las empresas ligadas, por ejemplo, con la agricultura, debe haber un interés real, porque obviamente les afecta. Pero en empresas, por ejemplo, tecnológicas, o en empresas de servicios financieros, ¿hay interés, hay preocupación por el tema?
Mira, mi opinión, Josefina, es que aquí se ha producido un cambio. Si uno mira, durante mucho tiempo el mundo discutió primero si había o no había cambio climático.
Sí, hay una discusión.
Después discutimos quién tenía la culpa del cambio climático. Uh-huh. Y a mí me parece que hoy día ese eje ha cambiado. Yo creo que hay mucho más conciencia. Y particularmente creo que las empresas estamos siendo actores relevantes en mostrar que primero es posible transformarnos. Es posible reinventar modelos de negocio, es posible tener estrategias distintas. Esa es la razón de por qué estamos enfocando en los directorios. Claramente las administraciones de las empresas están avanzando, pero si esto no es parte de la agenda del directorio, no tiene toda la prioridad de la compañía, probablemente vamos a avanzar más lento. Entonces, mira, yo estoy más optimista. Creo que el mundo, de hecho, está en un punto de inflexión en esto. Uno podría pensar de que hoy día los beneficios de adaptarse son claramente crecientes. Piensen lo que está pasando en acceso a financiamiento, por ejemplo. Hoy día las compañías que son más sostenibles obtienen no solo más financiamiento, sino más barato. Piensen lo que está pasando con el talento. Las personas quieren trabajar en compañías que muestran que son compatibles con su entorno, con sus comunidades, con el medio ambiente. Ni hablar de los clientes. O sea, los clientes, cada uno de nosotros prefiere, digamos, compañías que muestran un camino compatible con estos desafíos. Entonces, a mí me parece que es el momento... donde decir, mira, lo que es la empresa, lo que es esta capacidad de transformarse, de reinventarse, de tener nuevas estrategias, creo que vamos a ser un aliado decidido a este desafío que tenemos las personas llamado cambio climático.
Sí, la idea de atacar los directorios de las empresas con temas que se pongan en la agenda, ya ha venido más o menos, por ejemplo, yo siempre decía que antes de la revolución del retail online, en las compañías tradicionales no había nadie sentado en el directorio de web. O sea, no era, oye, veamos el asunto de este internet, y pasaba el cabro joven, mostraba las ¿cómo se llama?
Las diapos,
oye, crecimos 180%, ¿cuántos clientes tenéis? 5. Entonces, ya, ahora todos los directorios están preocupados del pero eso necesitó un proceso muy de supervivencia de las compañías. Así sobre es. Todo estas compañías de retail que tuvieron que obligadamente cambiar el foco y decir, oye, nos tenemos que defender por acá, por la web. Ahora, esto del cambio climático, no sé, un día que quede, bueno, hay harta evidencia, yo todavía soy más o menos escéptico de algunas cosas, me declaro, pero creo que está bien.
Está en la discusión todavía, si hay cambio climático, no.
No, yo estoy así como 3 años atrás, pero da lo mismo. Pero las empresas Eso es lo que se necesita, una fuerza del directorio, y ahí creo que están bien enfocados ustedes.
Mira, y de hecho, primero hay que reconocer que necesitamos más velocidad, también reconocer que necesitamos desarrollar competencias. Lo que dices tú, Cristian, es muy cierto. Un directorio, en esencia, tiene que tener habilidades y competencias para poder discutir los temas. Sí. De hecho, esa es la razón de por qué desde este programa Chapter Zero, y en concreto desde la Red de Directores por la Acción Climática que hemos lanzado, una de las iniciativas que estamos impulsando son programas de formación. Donde quienes somos directores de empresa, primero reconozcamos que no sabemos, claro. Segundo, reconozcamos que queremos aprender, y por lo tanto el poder tener programas orientados a directores de empresa es algo que queremos que distinga a esta Red de Directores por la Acción Climática.
Oye, Claudio, y esta me imagino que es una tendencia mundial. ¿Cómo se inspiran? ¿Dónde empiezan a ver esta necesidad? ¿Cómo nace la idea de crear este Chapter Zero? Uh-huh.
Mira, esto también está siendo un esfuerzo colaborativo a nivel del mundo. De hecho, esto se origina en el World Economic Forum hace ya algunos años. De hecho, Chile fue el primer país en Latinoamérica que estableció, digamos, este proyecto Chapter Zero. Hoy día vemos 52 países en el mundo que estamos trabajando activamente con agendas orientadas a directorios de empresas y al mundo empresarial. Y mira, esto nos está permitiendo colaborar, nos está permitiendo compartir experiencia. En Chile en concreto, esta iniciativa está amparada en el Instituto de Directores de Chile. Ahí participa la Bolsa de Santiago, participa EY, y tenemos el respaldo del World Economic Forum para desarrollar esta iniciativa.
Excelente.
Muy bien, ¿esto lo están lanzando ahora, hace poco?
Mira, lo lanzamos hace algunos días.
Es tu desafío.
Exactamente, yeah. lo hemos lanzado. Mira, fue una invitación a, como digo yo, a compartir qué estamos haciendo las empresas, qué cosa puede ayudar a ir más rápido. De hecho, firmamos el compromiso inicial más de 30 empresas, 30 directores de compañía. Nos ha sorprendido que después de anunciarlo y de lanzarlo, nos empiezan a llamar, que quiero ser parte, quiero sumarme. Este programa de ASG, que va a formar directores, también ya tiene, digamos, mucho interés en participar. Entonces, mira, yo te diría que estamos más optimistas. Yo creo que es importante que tomemos conciencia de, más allá de las dudas que podamos tener, todos tenemos dudas, hay un hecho cierto: el clima cambió. Y dado que cambió el clima, lo que corresponde a un directorio es preguntarse, bueno, ¿cuál va a ser mi estrategia en un escenario que cambió? Claro. Y yo creo que para eso las empresas tenemos habilidades, para eso podemos avanzar bien.
Excelente.
Ok, don Claudio Muñoz, presidente Chapter Zero, Past President Icare. Muchas gracias, Claudio.
Gracias, Claudio.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Bien, vamos, volvemos, Nochito.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en las Condo o la DS.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RegCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RegCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RegCheck.com. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando solo se te exige o cuando se reconoce y potencia tu talento? ¿Calentando el asiento para cumplir o cuando te evalúan según tus resultados? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona y mejora la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Book. Gestión de personas. BUK.cl. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿Qué, en qué comuna compro? ¿Qué, en cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Es que cuando me dijeron que aseguraba la rentabilidad de mi inversión, porque según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios.
Bien, estamos con Felipe Posada, director y miembro de la comunidad Traders. ¿Cómo estamos, Felipe?
Hola, Cristian, Josefina, ¿cómo están?
Bien, oye, en una semana de súper resultados en Estados Unidos.
Exactamente.
Sí, reportan todas las grandes.
Sí, pues hoy día y mañana reporta, bueno, Google, Microsoft y Facebook, mañana al cierre.
Sí.
En general, el proceso de earnings season ha venido avanzando, ya llevamos prácticamente dos semanas. Uh-huh. Y lo que podemos ver es que los ingresos year on year han subido alrededor de un 2,1%. Justo antes que partiera este proceso, se esperaba que los revenues o los ingresos subieran 1,9%. O sea, en general, el proceso en ese aspecto va un poco mejor. En respecto a los beneficios, hasta el momento han caído alrededor de un 6,2%, y justo antes que partiera el proceso se esperaba que cayeran prácticamente un 7%. Así que en general vemos un proceso de earnings season que va relativamente en línea con lo que se esperaba. El ganador absoluto en ingreso, el sector financiero, que ha subido sus ingresos un 10,5%, y te lo digo porque hoy día el First Republic Bank está cayendo 27%.
Chuta.
Imagínense. Y en cuanto a los beneficios, los earnings, el ganador absoluto es el sector del consumo discrecional, con un avance de 36%.
Bueno, el First Republic reportado hoy día, ¿no?
Reportó ayer al cierre.
Ayer al cierre.
Sí, reportó más EPS, levemente menos revenue, pero lo que temió el mercado es que tuvo una fuga de depositantes por alrededor de 70 mil millones de dólares. Eso es lo que teme el mercado por ahora, y precisamente por eso que está cayendo fuerte, digamos. Estuvo cerca de un 30%, ahora se está recuperando un poco.
Oye, y acá en Chile sigue subiendo el dólar, con menos ímpetu.
No, y a pesar de que tenemos un cobre bajando casi un 3%.
Sí, casi 3%.
Exactamente, el tipo de cambio de Chile está en 815, partió en 814, de ahí rápidamente se fue a los 820, y el pic mínimo fue en los 813. En este momento yo lo veo subiendo prácticamente 1,8 pesos, un 0,22%. Josefina tiene razón, tiene una presión alcista, pero está más contenida ya, a pesar de un cobre cayendo prácticamente 3%. En general se ve una presión bajista importante en la materia primas hoy día. El petróleo también está cayendo fuerte, 2%, y el gas natural casi 2,23%.
Como que no pasó mucho con el recorte de petróleo en los países árabes, por el momento, al menos.
No, es que en general, lo comentamos la semana pasada con respecto al cobre, que lo veíamos bajista, le apuntamos al pronóstico, pero en general nosotros creemos que el petróleo no va a tomar fuerza alcista mientras Estados Unidos, que es uno de los principales productores también y que no pertenece a la OPEP más, no recorte la producción. Y eso sería complejo.
Muy bien, don Felipe Bozada, director y miembro de Comunidad Traders. Muchas gracias, Felipe.
Chao, Felipe, gracias. Buena semana. Gracias.
Y los dejo invitado al fundador de la zapatería Bata.
Tomás.
Que ustedes ayer dijeron que era italiano.
¿Sí?
No.
¿Bata es italiano?
No, es checa.
Tienes toda la razón.
Ya.
Muy bien.
Muchas gracias.
Chao.
Chao. Le gané al niño maravilla, por
fin. Le ganaste.